chaca, papi,
con cuchillo pa' tu bolsillo.
Guada chaca, guada chaca, guada chaca.
Guada chaca, guada chaca,
guada chaca. Guada chaca, guada chaca, guada chaca.
Guada chaca, guada chaca, guada chaca.
Muy buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está ahí en el centro del Caribe y que está llena de cubanos como muchas otras partes del mundo, llena de cubanos como nosotros, no ex-cubanos, como diría el cabeza de bombillo de Linterna. Avísenmele a la muchachita, a la timbre de bicicleta, ¿cómo se llama ella? Piñoli, ¿tú qué sabes del nombre de la muchacha? No importa, timbre de bicicleta, que es lo importante, y ahí el efecto ya viene en camino. Díganle que le tenemos algo, un regalo, un video, algo que sucedió con Díaz-Canel, Can-El, y se lo vamos a compartir con ustedes. Hoy tenemos muchas cosas ricas con Díaz-Canel, por supuesto. Tenemos emails de ustedes también. Este programa hoy se llama Hoy Huernes, porque ya para nosotros acaba la semana. Muchas veces lo hemos conversado con ustedes, que el día de mañana ya lo que viene aquí son hologramas. El señor Mike Vázquez, que es el extensor, o el señor que extiende, o el no extinto, porque eso es otra cosa, el que extiende este revoltillo a sábados y domingos con un programa que se llama Interferencia. Lo que más se oye en Cuba, la interferencia. A las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Comparte con nosotros una visita inesperada por acá de esto que veis ahí. Es el señor productor que visita la cabina de vez en cuando a familiarizarse con este espectáculo. Ahí tienen la base. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, o llamarnos al número telefónico 305-437-7118. Diga usted.
Vas por muy mal camino.
Voy por muy mal camino. Sobre
sigues
todo,
en el revoltillo.
Sobre todo porque estoy unido a ustedes. Bienvenidos todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, como hemos dicho siempre, y compartamos este momento, estos 50 y tantos minutos que nos permite compartir para ponernos al día de muchas cosas que ustedes no se van a enterar. Y lograr lo que ha logrado el revoltillo, unir cubanos, desmentir a Luis Aguilar León cuando dijo a los cubanos reunirlos es fácil, unirlos es imposible. Hoy, afortunadamente, estamos vivos en otro estudio, pero vivos, siempre porque los jueves nos remueven, es lógico, es lo último aquí. Y por supuesto, si es lo último aquí, pues tú sales de eso rápidamente y resuelves. Lo que pasa es que nosotros, como los sapos, pasamos abajo una piedra cualquier cosa. Aquí estamos en este revoltillo. Nos pueden escuchar también en Sirius XM por el canal 153. Y quiero comenzar para Timbre de Bicicleta con esta noticia maravillosa para compartirla con ustedes. Que no, también estamos en Facebook Live. Gilberto Reyes, me han dicho que lo podemos compartir también en Martín Noticias, pero tengo que aprender a hacerlo. Inmigrante ilegal de la tecnología, no me queda de otra. Bueno, señoras, hace muchos años, hace exactamente casi 5 años, salió una noticia en la que Rubén Blades hablaba mal del gobierno de Maduro. Y Rubén Blades dijo que debían liberar a la gente, que no debían seguir oprimiendo. Muchas cosas dijo Rubén Blades. Y rápidamente Silvio Rodríguez le salió al paso y le contestó. Hasta aquí todo parece estar bien. 2014. Inmediatamente, hace un par de días, el señor Díaz-Canel, el perro él, le contestó, indignado, a Rubén Blades. Enardecido, le contestó a Rubén Blades y le dijo, por ejemplo, muy bien por Silvio, contundente en sus argumentos. Con un medio chileno había publicado que Silvio le había contestado. Y después el viejo Can, él, además de que esto fue en el 2014, él se enteró hace un par de días. No solo eso, sino que Rubén Blades jamás en la vida escribió nada de lo que se le achacaba. Y Silvio Rodríguez jamás escribió esta respuesta a a Rubén Blades, sino que la escribió un disque poeta, Guillermo Rodríguez Rivera, y lo publicaron en un blog que se llama Segunda Cita, que es del señor Silvio Rodríguez.
Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón.
Ahí está. El caso es que, además de ser fake news, como dicen acá, y para nuestros cubanos son noticias falsas, o sea, noticias inventadas, como la que dijo Timbre de Bicicleta, que nosotros habíamos montado el video de Can El compitiendo no solo con Juan Torena, sino también con aquel muchacho glorioso que murió inmolado, envuelto en la bandera, el señor Tortoló. Tienen primero, segundo y tercer lugar. Además de Díaz-Canel, además de correr, si no le gritas descarado no corre, porque aquí no corrió. Aquí llegó casi 5 años más tarde, de además una noticia falsa. Y Rubén se ha burlado, dice, realmente, esto sí lo escribió Rubén Blades, es una verdadera vergüenza ver cómo medios que se dicen serios se dejen engañar y atenten contra la verdad o simplemente se dejen llevar por el afán de defender planteamientos ideológicos falsos. Esta es la parte que más me gusta. O sea, no es tanto saltar, sino que ¡oh! Te pusiste en contra. Ahí vas inmediatamente. Así que los medios estatales cubanos hablan de manipulación. La muchacha esta Timbre de Bicicleta. De la realidad en Venezuela, además. Maduro, Guaidó y todo esto. Así que él sacó en Twitter una nota que era del 2004, a raíz de la crisis humanitaria, económica y política que vivía en aquel momento Venezuela, que está viviendo ahora. Entonces alguien escribió también en Twitter, no sé si Bob Canel, insigne comentarista cubano, será pariente suyo. Bob Canel fue un comentarista de deportivo acá en los Estados Unidos. Se hizo muy famoso y creo que está incluso en el Salón de la Fama de los, ¿no? En Cuba también, sí, pero aquí también. Es decir, en Yellow Submarine lo mencionan. Bob Canel, le hablan de, lo mencionan su nombre. Era muy famoso en esa época como comentarista deportivo. Bueno, dice, no sé si Bob Canel, insigne comentarista cubano, será pariente suyo, pero cuando se entere del embarque, quizás comente desde el más allá. ¡Fall ball, mi hermano! Dijo que Díaz-Canel retuiteó un comentario de Carlos Fernández de Cosío, director general de Estados Unidos en el MIREC, quien afirmó que Blades y muchos han decidido bailar al ritmo que les impone el imperialismo con su maquinaria de dictadura comercial. Y por ejemplo, Prensa Latina, imagina, reprodujeron este tuit de Díaz-Canel y dieron por sentado que la respuesta era a las recientes palabras de Blades de que Nicolás Maduro actúa hoy como un dictador y no como un presidente. Y Silvio Rodríguez decía que Blades ha hecho precisamente una aclaración a esta falsa información y ambos, tanto Rubén Blades como Silvio, los dos han dicho, nosotros jamás en la vida discutimos. Y yo recordé aquello que se dice, y Viñoli, que es un poquito mayor que yo, debe estar al tanto de esto. ¿Cómo es que dicen? Entre bomberos no se deben pisar las mangueras, ¿no? Es así como dicen. Entre bomberos no se pisan las mangueras. O sea, ellos dos no se van a poner en esa discusión porque saben que al final los dos salen perdiendo.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional.
Mira tú, qué gracioso. Parece retratar a Venezuela o retratar a Cuba con esto que viene ahora el 24. Pero bueno, el 23, señores, se rompe el corojo. Ya se ha dicho, ahí están esperando. Hay un gran concierto, de eso vamos a hablar también después. Un gran concierto en Cúcuta, ahí en la frontera, en cerca del puente, la tiendita o la tiendecita. ¿Cómo es que se llama el puente, señor? La tiendita. El puente La Tiendita, creo que se llama. 21 de febrero de un día como hoy nació en Tryon, Carolina del Norte. Esta pianista, cantante y compositora estuvo nominada 15 veces a los Grammys. casi todo el mundo la considera como una cantante de jazz y trascendió las etiquetas cantando todo tipo de género. Y en su carrera publicó más de 40 álbumes, la mayoría entre el 58 y el 74. Se dice que esta señora era un poco altanera, un poco soberbia, pero después se fue acercando al público porque tuvo muchas críticas. Pero gente talentosa como ella, no como Díaz-Canel, que se pone a comentar un Twitter del año 2014, pero bueno, hay que entender que también son inmigrantes ilegales de la tecnología. El caso es que esta señora terminó bien apegada a su público y la gente la admiraba mucho. Yo cuando vi que era su cumpleaños, dije, mi productor seguro que va a hablar de ella porque a él le gusta mucho Nina Simone. Feeling good. ¿Feeling good? Viñoli, ¿feeling good? ¿Feeling good, Nina Simone? Es este programa que sabe de hacerlo a uno disfrutar de estos momentos. Tan, tararán, tararán, tan, 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 tan.
And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
Qué maravilla, por tu madre, qué maravilla. Yo sabía que para ti era muy importante esto, porque hablamos ahorita de interferencia, no de la que escucha más, de la que más se escucha en Cuba, sino de la de Viñoli. Digo, perdón, de la de Mike, precisamente el programa Interferencia que sale sábado y domingo a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Y lo pone usted al tanto de lo que sucede. Pero el presidente de este programa, de este grupo de cubanos que se han unido, y algunos que no son cubanos, pero también están unidos a nosotros, escribió, Hi Hilbert, un saludo para ese trueno de los timbres cubanos. Hilbert, espero un día Reuters News le dé créditos a Sir Leonid por sus reportajes. A little bit more. Hilbert, cuando DJ Mike Vázquez, esto es para ustedes, señor mío, en su sonada interferencia hará homenaje a mi grupo Black Sabbath. Sir, maybe this week, ask the president. Y entonces dice, oh my God, esto es un discurso. Adiós, George, in the town of Haines City. Desde allá lo envió el presidente y dice que es un discurso. Dice que es un discurso porque generalmente el presidente apenas sí. Es de muy pocas palabras. Por eso gusta de interferencia también. Eso tiene su encanto y su descarga. Dice, un cordial saludo. Les escribimos los miembros del FANTU en la ciudad de Santi Espíritu. El proselitismo político es ilegal en la ley electoral cubana. Sin embargo, el régimen mantiene unas propagandas como nunca por el sí de la falsa constitución. Están muy nerviosos. Los opositores del FANTU somos víctimas de acoso y persecución. Somos discriminados por apoyar el vota no el 24 de febrero. Seguimos nuestro trabajo. Salud para el mejor revoltillo del mundo. Es curiosísimo. No sé si ustedes pudieron verlo. Me imagino que ustedes allá no. Le digo a Díaz-Canel, que siempre ve las noticias atrasadas, que lo vea ahora. Tú sabes que aquí cualquier cosa que tú vayas a promover, tienes que estar bien claro cómo hacerlo. En Cuba, en los tickets de compras, en las tiendas, abajo, está puesto vota sí. En los tickets de venta de las tiendas. Me imagino que ahí no lo pueden promover mucho, porque tampoco hay mucho que comprar. Dos botellas de aceite, dice que están dando ahora. Dando, óyeme a mí. Dice Salvador Reyes Peña, está preso desde el sábado 16 de febrero del 2019 en el destacamento número 8, conocido por el depósito en la prisión Combinado del Sur en la ciudad de Matanzas, en Cuba. Reyes Peña, que reside en la comunidad Cayo Ramona, municipio Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas, fue víctima de las manos, el poder y la soberbia de Eidán Morejón García, jefe del sector policial en el territorio. El sábado 20 de octubre del 2018, debe ser 19, ¿no? En plena vía pública, el policía se dirigió al expreso político y le dijo: ¿quién eres tú para estar vigilándome? Acto seguido comenzó a darle empujones y una andanada de golpes, los cuales provocaron en Salvador rupturas de la piel y el brote de sangre que mancharon su camisa, lo que requirió la revisión del doctor José Manuel Mederos, quien extendió un certificado médico por lesiones. Certificado médico que dicho facultativo entregó al jefe de sector. Una vez privado de libertad, Salvador Reyes Peña fue impuesto de la realidad de que la situación que está viviendo se debe a que el policía Eiden Morejón García ahora hizo formal la denuncia contra él por atentado y que debía esperar el día del juicio detrás de las rejas. Existen rumores de que estamos en presencia de un hecho más donde se saca de circulación social a un ciudadano en Cuba para que no continúe trabajando en favor del yo voto no o del yo no voto y para que no pueda asistir a las urnas el 24 de febrero, día del referendo constitucional. Salvador Reyes Peña milita en las filas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham y tiene 65 años de edad. Esto es un reporte de Félix Navarro Rodríguez, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham, desde Perico en la provincia de Matanzas, Cuba. Me da mucha pena lo que está haciendo el perro, el Canel, con esto. Ahí sí no se equivoca, no se equivoca porque sabe que una equivocación como esa le puede costar tan cara como le ha costado a los 5 de los 12 presidentes que ha tenido la Unión de Jóvenes Comunistas, que han terminado desaparecidos de la faz de alguna manera, unos y otros. Pero le digo, algo está pasando, porque leo también la noticia, y esto es para ustedes, que 4 días antes de la votación empiezan a variar las leyes por el Ministerio de Comercio Interior acerca de los cuentapropistas. Qué casualidad que la gente ha dicho, si usted hace hielo, no puede venderlo, porque ya son dos cosas diferentes. Ahora ya, si hace hielo, puede vender el hielo también. Si usted fríe croquetas, no puede vender las croquetas. O si vende croquetas, no puede vender cerveza, porque son dos cosas diferentes. A 4 días de las votaciones, el Ministerio de Comercio Interior, MinSin, está cambiando todo esto y está diciendo que ahora se va a poder hacer, que usted va a poder hacer las dos cosas. Va a poder hacer el hielo y vender el hielo también. Qué casualidad que a solo 4 días, con el desespero que tienen, con el no en todas partes, poniéndolo donde quiere, metiendo preso al que sin ninguna posibilidad está apoyando el no, y ustedes el sí en todas partes, incluso algunos actores conocidos por todos nosotros, mira esto a esta hora y con ese recado, imagínate, no, tú no puedes hacer esto porque a esta hora estamos trabajando y haciendo un programa de radio. Aunque no lo crean, mucha gente se equivoca. O te ponen a llamarte por otro tipo de cosas. Dice, que Dios los bendiga, maravilloso programa, escuchado por muchos oyentes. Dame una luz en la lotería para poder comunicarme con ustedes y mantenerlos actualizados el 24. Saludos, Zulema. Una luz, Mike, una luz para la lotería. ¿Nada? ¿No te viene a la cabeza ningún animal? ¿Dos animales juntos? Nada. No tienes nada en mente, tienes la mente en blanco. O sea, una rana y una rata. Rana y rata, Zulema, así que ahí lo tienes. Muy buenos días, mi gran hermano y amigo Gilberto. También al colectivo de trabajo que en estos momentos están reunidos en ese estudio de radio y TV Martí. Hermano mío, te diré que por estos días me encuentro en el hospital docente de la provincia de Artemisa, un hospital provincial. Allí he estado con un tío mío de 75 años que sufrió un derrame cerebral. Y déjame decirles que la situación de este centro es pésima en cada sala. Primero, paso por observación. Allí mucha suciedad y las atenciones muy malas. No hay sábana para las camas de los pacientes. Hay falta de medicamentos y otros utensilios para asistir a los pacientes. Ahora lleva 9 días en una sala donde los baños están en peores condiciones. ¿Para qué contarle? Es mucho, mi hermano. Ahora, con moral, hablan al mundo de que Cuba es la potencia médica. ¡Qué clase de descarga! Yo el otro día salió una noticia de unos alemanes y unos canadienses que se habían gastado muchísimo dinero en un viaje a Cuba, unas vacaciones de ensueño, y terminaron en una pesadilla. Ya ha pasado varias veces de que se complican las cosas y no llegamos a a buen puerto. Y ahora Díaz-Canel está preocupado también, Canel, porque los restaurantes no tienen del Estado y las cafeterías y todas esas cosas, no tienen el nivel que tienen los particulares. Es muy sencillo. Den la posibilidad a la gente de que crezca y haga lo que tiene que hacer y gane su dinero y prospere y eche para adelante y tú verás que se organiza todo el espectáculo. Pero con lo que ustedes le pagan, la gente no le queda de otra que robarles a ustedes mismos para venderlo por fuera. Además, porque ¿de dónde consiguen la gente los cuentapropistas, como le llaman a ustedes, que son los pequeños comerciantes, de dónde consiguen las cosas que le van a servir para poder echar para adelante su negocio? Hoy cumple 73 años un cantante español. Y voy a decir el nombre porque yo no sé quién es. Hasta que no lo escuche, yo sé que no voy a saber quién es. Lorenzo Rosselló Jorash nació en Santa María del Camino, en Mallorca. En la segunda mitad de los 60 lideró un grupo mallorquín que se llamaba Z66 y a partir del 70 se lanzó como solista de baladas románticas. Tras unos años retirado de la música, en los que participa en películas y series de la televisión española, retoma su carrera musical en 1985 con un disco nada más y nada menos que en catalán. Sigue con 73 años ofreciendo conciertos en España y Latinoamérica, donde sus canciones siguen recordándose. El nombre de la canción ya sí, entonces me parece que sí lo conozco. Lorenzo Rosselló Jorash, que todos lo conocimos como Lorenzo Santa María, y esto es Para que no me olvide.
Para que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos.
Regresamos con ustedes en unos minutos. Les dejamos aquí el volumen para puedan escuchar las noticias donde quiera que se encuentren. Y para los que nos ven, regresamos ya casi. En unos minuticos nada más estaremos de nuevo con ustedes aquí en este Jueves de Revoltilla.
¿Qué es lo más caro y mejor que tengo? Para que no te olvides ni siquiera.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
El mundo. pulso de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Un informe sobre jóvenes emprendedores en América Latina refleja que en Cuba es difícil que un negocio adquiera carácter de internacional debido a la burocracia existente en el sistema aduanero. El estudio presentado en Madrid y elaborado por el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica señala también que en el caso de Cuba, las posibilidades de apertura hacia nuevos mercados son escasas. El informe indica que la juventud ecuatoriana es la más emprendedora y que Perú es la única nación donde las jóvenes tienen índices de emprendimiento empresarial mayores que los de sus pares masculinos. Efectivos policiales permanecen vigilando las viviendas de opositores en diferentes municipios de la provincia de Matanzas. Leticia Ramos Herrería, coordinadora del movimiento Damas de Blanco, denunció la situación a Radio Martí.
Desde la madrugada del domingo, hay un fuerte operativo aquí en las cercanías de mi casa. Pensaba que era como siempre, todos los domingos, para impedir nuestra asistencia a las misas, pero ya en la hora de que me liberaron, pude ver que continuaba el operativo hasta el día de hoy. Un operativo que se mantiene con dos oficiales de la Seguridad del Estado, una patrulla de la policía más llamada revolucionaria, con dos oficiales. El relevo de los oficiales es cada 12 o cada 24 horas, se mantienen ahí. Yo he podido salir de mi vivienda, pero bien perseguidas de cerca de estos oficiales de la Seguridad del Estado en una moto Suzuki, van precisamente muy cerca de detrás de mí hasta todo el recorrido que yo doy y regreso a la casa. Está visto que es por nuestra protesta el día 24 por la falta del referendo este por la Constitución, un llamado que hemos hecho en las Damas de Blanco para boicotear el referendo. Tengo conocimiento que Arteli Navarro y Zaylí Navarro en Perico y por Colón lo tiene Iván Hernández Carrillo, Grupo 75. Hasta el momento somos nosotros tres los que tenemos este fuerte operativo.
Amnistía Internacional calificó de repulsiva la estrategia de control que trata de imponer el régimen de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio en Venezuela. Álvaro Algarra, desde Caracas, tiene más detalles.
La organización Amnistía Internacional ha documentado lo que califica como la represión con la que el gobierno en disputa venezolano respondió a las manifestaciones de carácter social que se produjeron en el país durante los últimos días.
La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara, aseguró que desde el 21 al 25 de enero se dieron más de 1,000 protestas en el país, lo que evidencia la crisis que atraviesa la nación.
Se han cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos y delitos de derecho internacional. Fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro han ejecutado extrajudicialmente a personas jóvenes, sobre todo en sectores populares en diferentes partes del país.
Guevara aseveró que Venezuela está sumida en una crisis de derechos económicos y sociales que afecta al 85% de la población que vive en pobreza, razón por la cual critica que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se niegue a recibir ayuda.
Y en ese contexto, negar la crisis negligentemente, indolentemente, es de por sí una gravísima violación a los derechos humanos, porque al no reconocer esta grave crisis, pues tampoco se buscan los mecanismos apropiados para recibir cooperación internacional, una cooperación internacional que en la opinión de Amnistía Internacional tiene que ser incondicional.
A pesar del informe, Maduro niega las detenciones catalogadas como arbitrarias, ratifica que en el país persiste un profundo respeto por los derechos humanos, al tiempo que reafirmó su disposición a establecer un diálogo franco y abierto con los sectores de la oposición política, como única vía para garantizar la paz nacional. Álvaro Algarra, Caracas.
Autoridades estadounidenses arrestaron a un teniente de la Guardia Costera al que intervinieron un arsenal y que, como sospechoso de planear un ataque generalizado contra políticos y civiles, informó el gobierno. El teniente, identificado como Christopher Paul Hazen, de 49 años de edad, se definía como nacionalista blanco y, según las autoridades, pretendía asesinar a civiles a una escala raramente vista en este país. Y Humberto de la Calle, ex jefe negociador de paz del gobierno colombiano con la FARC, dijo que será difícil alcanzar un acuerdo similar con los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo. Buenos días.
Esta muchachita, aunque no... Bueno, aquí estamos de regreso en El Revoltillo. May Vázquez, Pablo Fuentes Viñoli, Gilberto Reyes, un servidor en este jueves de retirada, donde mañana tendremos la posibilidad, ustedes y nosotros, de compartir en estos hologramas que son los que vienen hasta acá. Hablando de fake news, no, eso no le importa a ustedes allá, ¿para qué los vamos a cargar con esas noticias que no tienen sentido? Eso, Díaz-Canel es el que tiene que ponerse para eso con los fake news, para actualizarla, viejo. Dile Timbre Bicicleta, por ahí era el nombre, ahí está, Timbre de Bicicleta, dile a Díaz-Canel que no sea un inmigrante ilegal de la tecnología como yo, al menos uno lo ha usado más allá. Arlín Timbre Bicicleta, y para que tú veas que no somos nosotros los que hacemos los videos de Díaz-Canel corriendo, ni nosotros los que mandamos a alguien a decir que se inmoló, tortoló, abrazado a la bandera. Porque todo eso son fake news, mentiras, noticias mentiras. Ni que Rubén Blades dijo en el 2014, para que se entere ahora Díaz-Canel y esté comentando sobre cosas que pasaron hace casi 5 años. Ese es el presidente, el disque, como diría Rubén Blades, disque presidente de un país, que no es más que una marioneta de los otros tiranuelos. Esta muchachita que canta, aunque no tiene cara de caballo, sí, Viñoli, yo creo que sí, porque a Viñoli le encanta. Yo sé que, Mike, esto no es políticamente correcto, pero nosotros, para nosotros, bonito. Ella no llega a caballo. Dice Viñoli que tiene carita de chiva, de carnerita. Y Viñoli tiene sus debilidades. Tú sabes, con las yeguas y con los animales. No, pero fundamentalmente, no, animales de cría, tú sabes, este tipo. No, lobos. Tú sabes, osos polares, osos grises o brown o carmelita. O pescado con raya para mirarte con cara de que tú sabes cuál es. Bueno, el caso es que esta muchacha cumple 60 años ya. Ah, ya, José María. Me asustó José María Cano, que es artista y compositor, que fundó, junto al hermano Nacho y esta muchacha de la cual hablaba yo al principio, Ana Toarroja. A veces nos pasan estas cosas, pues, y nos desviamos un tanto porque nos gusta más Ana Toarroja que José María Cano. Esas cosas suceden. Entonces nos ponemos un poco cariñosos. Ahora José María Cano está dedicado a la pintura como un ex canciller y ex secretario general de la Juventud Comunista que fue tronado también y destituido de su mando. ¿Por qué ríes, traidor? Se dedicó a la pintura. El tipo se dedicó precisamente a la pintura y ya eso empieza a complicarse. Dícele, roba y nada, es pintor. Déjame la musiquita, está rica. Buenos días, Hilbert, abrazo cubano para todos mis hermanos revoltilleros. Mira, mi hermano, a ese Silvio Rodríguez lo que hay es que arrancársela por comunista, la mebota de los Castro, y por pendexo, como decía un personaje mexicano amigo mío. Hoy, después de esta cosa que nosotros hacemos aquí, que somos tan atrevidos que la llamamos show, cuando terminemos nosotros, viene Orlando González Esteva, precisamente aquí en este mismo estudio, en estos mismos micrófonos, para continuar leyendo correos procedentes de allá, de ustedes, entre ellos tres de una gran amiga radioyente que no teme llamar al pan pan y al vino vino a la hora de describir la realidad cubana y en cuyas palabras miles y miles de cubanos deben verse reflejados. Admirable, dice Orlando González Esteva, que continuará después de esta cosa el show entre nosotros. Así que ya lo saben, deben escuchar porque son siempre cosas muy interesantes, ¿no? Esto. Saludo a todos los rodieros. Dice Viño, mi consorte, llámame antes de que se acabe el programa. No llamo porque no tengo guaniquiqui. Ojalá me pudiese ayudar, aunque sea con 10 pesos. Si, yo les voy a decir una cosa. Si realmente nosotros, todos los que piden recargas, nosotros las pusiéramos, no creo que alcance lo que le cobra Mike a su abuela Lali cuando le hace una fiesta para poder cargar los teléfonos de todos. Vamos haciéndolo como podemos y poco a poco. Algunos y a otros no. ¿Tenemos a alguien en línea telefónica? ¿Eh? ¡Aló! ¡Buenos días! ¿Qué? Ahí está, Leonid Carbonell, hermano mío.
Oye, hermano mío, un abrazo, Gilberto Reyes, un abrazo bien fuerte para ti, un saludo para todo el equipo de Revoltillo, para todos mis hermanos revoltilleros y para los familiares de ustedes ahí en sus casas, que todos estén bien.
Mucho gusto, mijo. Gilbert, ¿cómo estás? Dímelo.
Quiero
venga.
Quiero decirte que lo de las botellas de que estabas comentando ahí, de las botellas de aceite, eso es, están vendiéndolo para las cabeceras provinciales principalmente, porque aquí en el municipio de Baraguá no ha venido ninguna botella de aceite, ni de dos por persona, ni de uno, ni de nada. Entonces tú sabes lo que ayer trajeron, picadillo de soya, podrido, con una peste, que aquello era horrible. Eso fue lo que le trajeron a la gente para que dieran el voto por el sí el 24 de febrero. ¿Me entiendes?
Es que es muy gracioso porque lo que te estaba diciendo del anuncio de estas nuevas regulaciones para el trabajador privado, que es precisamente son pequeños empresarios que ellos han dado en llamarle cuenta propista, siempre tratando de eliminar lo que dice. Digo, qué casualidad que a 4 días empiezan a decir todo lo que viene diciendo la gente hace muchísimo tiempo. O sea, cambiar regulaciones y hacer cosas que le dé la posibilidad a la gente de tener más libertad de poder hacer estos negocios.
Creo que es una propaganda política para tratar de confundir a las personas, para engañar, para endulzar, ¿tú me entiendes? Pero el cubano sabe, no creas que el cubano se deja engañar tan fácil, el cubano sabe. Y te voy a decir una cosa, hermano, yo te voy a hablar sinceramente, yo respeto a las personas que dicen que voto, que no se vote, o vaya, que se vote por el no. Yo soy de los que piensa que no se debe participar. ¿Por qué? Porque aquí en Cuba no hay supervisión internacional en ese tipo de elecciones, Gilberto. Y entonces, ¿cómo tú vas a verificar de que se votó tanto por ciento de votos no y tanto de votos sí? Eso no hay quien lo verifique. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos no les importa si el voto sí o no. Ellos lo que les interesa es el porciento de participación, que es donde no hay que aportarle. Un porciento de participación bajo, para que se lo sientan de verdad. Si tú vas y firmas el libro, es 1% de participación, porque no hay una organización internacional jurídica que verifique, que fiscalice qué cantidad de votos hubieron sí y cuántos no. Porque cuántas personas en este país, con la necesidad que hay y la escasez de alimentos, porque Gilberto, están vacías las tiendas aquí, mi hermano, te lo está diciendo tu hermano Leonid Carbonell, que están vacías las tiendas aquí en Baraguá, que no hay que comprar, que no hay, no es que no haya solo aceite, es que no hay nada que comprar, mi hermano. El hambre es terrible, que está pasando las personas, no solo aquí en Baraguá, porque estoy escuchando las noticias, gracias a Radio Martí, que me mantiene bien informado, de que en Cuba completa está sucediendo lo mismo, mi hermano. Todo el mundo no puede estar equivocado, algo está pasando aquí. Y entonces, bueno, la propaganda política tiende a, de la dictadura, tiende a confundir, tiende a engañar. Y por eso son todo este tipo de cosas que tú estás escuchando, de aperturas y de leyes nuevas. Esas leyes que te están dando ahora la posibilidad de hacer cualquier cosa, tiene otro inciso que se contradice y te termina sancionando, te termina cobrando otro tipo de impuestos. Eso es un engaño. Entonces, bueno, hay que estar consciente de eso. Yo soy de los que defiende no participar, no votar ni sí ni no, sino no participar.
Partiendo de este punto de vista que tú lo dices, tienes toda la razón. Yo te doy toda la razón, porque dicen votar no, pero a ellos no les va a importar. Maduro no salió en las elecciones en Venezuela. O sea, ¿qué le importa a ellos lo que tú pongas? Y sin embargo, como dice Timbre Bicicleta, si ellos pueden arreglar y grabarlos a todos ustedes metidos en los lugares de votación, se nota que hay un acercamiento, ¿no? Que la gente está yendo. Votes que no, votes que ellos van a poner al final que sí. Y van a poner, por supuesto, que es toda la gente que dijo que sí, el porciento. Hay miedo. Lilo me decía y está conectado con esto. Hay mucho miedo. Todo lo que está pasando no es otra cosa que eso, miedo. Leonid.
Exactamente. Ellos lo que han sembrado es lo que van a recoger. Es sencillo. Siembras miseria, no atiendes la población, despreocupación en todos los sentidos. La salud pública, Gilberto, en el transporte. Aquí esto está hecho un desastre. El fondo habitacional está hecho un desastre. Nosotros estamos arrastrando aquí. Mi techo de mi casa no está puesto todavía, mi hermano. Cada vez que llueve me mojo desde el ciclón Irma hace un año y pico. Yo estoy de acuerdo que ayuden a la gente de La Habana con el ruido del tornado y eso, pero todos los otros ciclones y toda la capacidad en Cuba, que no vengan a dar muestras ahora para que haya una votación por el sí ni eso, de que están ayudando a las personas, eso es un cuento. Ese cuento es más largo, ellos lo saben bien, lo que pasa es que son maestros de la propaganda política, de lo que es de la propaganda farsa para engañar, para confundir. Y entonces, bueno, eso es lo que hay. Oye, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme libremente aquí en Radio Martí, la emisora más democrática del mundo, y estar aquí con ustedes un rato, mi hermano. Los quiero, un abrazo.
Igual, Leonid Carbonell, te tengo dos noticias que yo sé que a ti te van a interesar mucho. Un día como hoy, piensen, señores, en 1848, se publicó por primera vez el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Federico Engels. ¡Qué maravilla! 1848. Y todavía no se ha aprobado. Además de que cada vez que había una edición nueva, ellos le hacían... A mí me gusta mucho como terminaba. Ellos declaraban abiertamente en el cuarto capítulo, como se le llamara, abiertamente declaraban que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Así dijeron ellos. No piensen ustedes que esto lo dijo trompeta ni nada de eso. No, señor mío. Lo dijeron Karl Marx y Frederick Engels. ¿Cuál era el que vivía de cuál? Había uno que vivía del otro, porque uno era el que tenía dinero y el otro no. O sea, repito, abiertamente declararon que los objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tú puedes y nosotros no. ¿Qué te pasa? Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes ante la perspectiva. Esto se lo podría leer a Maduro ahora. Tiemblen las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución social. Ellos decían comunista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar. Proletario de todos los países, ellos decían unidos, yo le digo arrepentidos. ¿Qué clase de desastre? 1848 y todavía tú me vas a decir a mí que tú eres comunista. No existen, nunca existieron. No hay una teoría, ninguna teoría, ni física, ni química, ni matemática, que dure más de 5 años. Y esta es de 1800. ¿Te preocupa algo? Está sonando algo, ¿no? Un hum, como dicen ustedes los que saben. ¿Tú te imaginas? 1848. Nunca se ha probado, nunca se ha llevado a la práctica. Bueno, sí, se ha llevado a la práctica a pasar hambre, como dijo el presidente de los Estados Unidos en la ONU. Dijo, ellos llevaron muy mal la teoría comunista. Perdón, la llevaron muy bien, la hicieron al pie de la letra. Así que saludos revoltilleros de acá y de allá, nuestro apoyo y solidaridad para nuestros hermanos de un Paco en huelga de hambre. Sigamos unidos en pos de obtener nuestra verdadera libertad, la cual solo puede ser posible sin este régimen autoritario castrocomunista. No más dictadura, no a la falsa constitución, Dámaso y los opositores de San Andrés. Para los que estaban en Facebook Live, se detuvo esto, que no se rompa la noche, que no se rompa. Hola Gilberto, le saludamos mi tropa y yo. Si es verdad, los tickets de las tiendas dicen yo voto sí. Qué descaro. obligado, quieras o no, ya tú sabes, lo mismo que está pasando con el pan, está pasando con el aceite. Lo sacaron en una tienda aquí en Artemisa y fue de policía y todo hasta que suspendieron la venta. Esto está feo, Gilberto, yo lo sé, yo lo sé. Este corre-corre que tienen ellos es precisamente por eso, porque esto está demasiado feo. Hay recarga, me dijiste que me ibas a buscar cuando pudieras un apadrifonador. No me olvides, un abrazo, Candileja. No te preocupes, Candileja, que estamos todos en lo mismo. No leer en el programa, me dice este amigo que me escribe. Siempre lo pongan arriba, que eso es bueno. Los buenos días para el colectivo del programa y para la gran audiencia de Radio Martí. Hace tiempo que no escribo, pero siempre los escucho por cualquier punto de la onda corta. Y esto es lo que pienso del referéndum. El descaro del gobierno cubano no tiene límites. Quieren que este 24 de febrero el pueblo de Cuba vote por una continuidad de un solo partido comunista, por una prensa radial escrita y televisiva comunista, por una salud que no tiene guantes, medicina ni agua para atender ni a los comunistas. Precisamente de eso voy a hablar ahora, me da tiempo todavía. Por un comercio interior que no tiene para vender desodorante ni pasta dental por culpa de algún comunista, por un acopio que no distribuye a ninguna placita comunista. Por eso yo voto no. Y si por alguna razón hay algún comunista que esté escuchando el programa y cree que lo que estoy inventando, pues que Radio Martí muestre esto al mundo. Mucho sí y nada de alimento. Y envía 3 fotos. Desde mi tierra, desde allá de Camagüey. Envía 3 fotos mostrando mercados vacíos, completamente vacíos, y por supuesto, con el cartel del Botesí. Bocur dice, saludo a todos los cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrisa. Palabrita puso ahora. Eso me gusta. Escribiendo es más complicado. ¿Tú crees que pueda haber otro Tortoló en Venezuela después que habló el jefe de la Marina el día 20? Bueno, hijo, cualquier cosa puede... llegué tarde a la sintonía, pero llegué. ¿A quién hay que votar? Es a Díaz-Canel, el corredor. Dice, de regreso acá al revoltillo, Cuco la tranca. Nuestro Cuco la tranca ya regresó. Yanela, saludos. Yo estoy de acuerdo con el apoyo a Leonid. No vayan a votar. Les van a dar mérito a la farsa consticorrupción. Ellos necesitan la asistencia a tal punto que el que no vaya a votar ya por los centros de trabajo les dijeron que no cobrarían el estímulo y serán expulsados por no dar el sí a la revolución. Por eso yo no voto. Abajo los esbirros, sicarios, narcotraficantes, castristas. Ahí está. Les quería contar esto porque es muy fácil de que negar la donación extranjera porque si lo están manipulando, qué sé yo. Y para que no olvidemos, encontré esta información y quería compartirla con ustedes. El comandante en polvo dice que escribió alguna vez, ya cuando le quedaban 4 años para irse del país, definitivamente de este plano terreno, él mandó a buscar a España, después de haber tenido todos los problemas que tenía, medicina, un médico español vino para acá a atenderlo, o sea, todo lo que se había negado porque podía llegar al pueblo, el comandante en polvo dijo, ah, nosotros no nos hace falta ayuda de ningún tipo y no la queremos, no la necesitamos, como dijo a muchos de nosotros que hacía. Pero cuando se enfermó en el 26 de julio del 2003, él metió el discurso y habló mal de Malanga y su puesto de vivienda. Cuando la enfermedad lo distanció del ejercicio del poder en el 2006, se hizo público que la embajada cubana en España había solicitado medicamentos para el dictador cubano al Consejo de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quien no hacía mucho, en aquel discurso del que les hablé anteriormente en el 2003, tronara contra la Unión Europea, afirmando que la Unión Europea debe moderar su arrogancia y prepotencia, mendigando ahora un puñado de pastillas e inyecciones para extender su vida. Al mismo tiempo, el médico español del que les hablé, José Luis García Sabrido, lo que pasa es que la bobería de internet, ustedes no pueden entrar, entonces no se pueden enterar, era liberado por sus superiores en el hospital público Gregorio Marañón para viajar a Cuba y atender a Fidel Castro. Traía consigo equipos de tratamiento y diagnóstico. Luego de décadas de exaltar la salud pública cubana, el comandante en jefe procuraba un médico extranjero con equipamiento que es de suponer era desconocido en nuestros centros de salud. No limitó siquiera al comandante en jefe el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid por aquellos días fuera Esperanza Aguirre, una de las líderes del Partido Popular, el mismo de José María Aznar y clara enemiga de la dictadura castrista. A Aznar había dedicado Fidel Castro algunos elogios en ese discurso del 26 de julio. ¿Ustedes se imaginan qué maravilla? Después de haber hablado mal de esa gente. Yo quería hoy
y espero que me acompañe este señor que comparte conmigo este programa. Hoy cumpleaños, nació en 1893, un músico, un guitarrista. Me quedé muerto porque sabía, conocía, porque en la Escuela de Arte escuchaba las obras de él, en los exámenes de los guitarristas y todas esas cosas. A los 14 años apareció por primera vez en Granada. Ofreció en Madrid con un poquito más de años un concierto en el que interpretó, entre otras piezas, una pieza para guitarra de Francisco Tárrega. Sabiendo las características de piano, en ocasiones alquilan el instrumento y deseoso de encontrar, se fue a ver un constructor de guitarras, Ramírez, con la intención de proponerle alquilar una guitarra al dueño. El tipo lo oyó tocar y le dijo, no, yo no te la alquilo, yo te la regalo. A partir de ahí se juntó con este hombre, es una pieza del padrino tuyo que tenía puesta aquí, y mi exaltación me pone así porque encontré esto. El tipo le regaló la guitarra, ofrecía recitales, seguía haciendo las cosas, la sala de conciertos, y se puso a buscar avances tecnológicos para mejorar la amplificación natural de la guitarra. Trabajando conjuntamente con los fabricantes, ayudó a diseñar lo que conocemos hoy en día como la guitarra clásica, realizada con una madera de más calidad y con cuerdas de nylon. La forma de la guitarra se modificó también para mejorar la acústica. Este hombre fue el primero en utilizar todos los dedos al mismo tiempo, las yemas con las uñas, el copón bendito. Este hombre que tiene un apellido de un lugar de España y que tiene un nombre normal, Andrés Segovia.
Ay, déjame chuparte los deditos en los pies. Ay, déjame chuparte los deditos en los pies.
¿Por qué tenemos que soportar una cosa como esta, señor Pablo Fuentes? ¿Usted cree que esto sea posible? ¿Usted cree que podría poner algo de Andrés Segovia? ¿De verdad? No, ahora no voy a meter a Ramán en la rampuja a la hora. Por favor, que la gente esté escuchando. ¡Ah! Al parecer son dos guitarras. Increíble. Se nos acaba el tiempo, señores. Díganle al timbre de bicicleta, dile a Díaz Can el que se ponga al día, que revisen la bobería cuando lea una noticia que le parezca muy importante, que la revise y que busque. No vaya a ser que sea un fake news y se ponga él a estar disparando. ¿Por qué me quitaste a Segovia? ¿Estamos fuera del aire? Ahí está. Un día como hoy se presentaron por primera vez los Jackson 5. Jackson Brothers, Jackson 5, lo que sea. Abrazo cubano para todos. Mañana es viernes porque hoy este programa se acabó, viernes. Ahora viene Orlando González Esteban. No se lo pierda, va a leer muchos emails de ustedes y compartir con una persona que es muy valiente y él respeta, porque yo sé que la valentía se respeta. Se le quiere. Abrazo cubano para todos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 305-437-7337.